Ya.
Regresamos en el debate en hora 20. Estamos hoy con Jairo Libreros, Iván Cepeda, Armando Benedetti, Salud Hernández Mora. Hablemos un poco sobre ese papel de alcaldes y gobernadores en el desarrollo de este proceso, de qué manera esas autoridades locales, queda claro que van a tener un papel en esas zonas, en esos protocolos que en el día de hoy se dieron a conocer de manera más concreta. Iván.
Bueno, en primer lugar decir que estos protocolos despejan las dudas a muchos alcaldes y gobernadores. Yo escuché esta mañana muy atentamente al gobernador de Antioquia, que planteaba incluso que estaba trabajando con su equipo sobre la creación de un protocolo para, si no estoy mal, las cuatro zonas que hay o que va a haber en Antioquia. Pero digamos aquí lo que dicen los protocolos es que las autoridades van a ser aliadas entre todo el monitoreo y de todo el mecanismo de monitoreo y verificación, y que no van a perder sus facultades. Esto es muy importante señalarlo. Ahora, yo iría un poco más allá. Yo creo que la función de las autoridades locales es incorporarse a todo ese proceso que va a significar el tránsito de la vida ilegal a la vida legal, tanto de los combatientes en su condición de personas que lo van a hacer, que van a ser excombatientes en el futuro, llamando a la posibilidad de hacer un verdadero tejido social que permita no solamente la verificación del cumplimiento del acuerdo de cese de hostilidades, sino también la construcción de posibilidades de sacar a las zonas que han sido históricamente marginadas y por eso han sido escenarios del conflicto armado en zonas de desarrollo económico y social. Y con eso estoy diciendo que las universidades, los gremios, las organizaciones sociales y comunitarias debería invitárseles a que participen en un proceso de implementación de todos los acuerdos. Así que yo creo que esto, más que un riesgo o un inconveniente, un obstáculo, es una inmensa posibilidad de construir paz y reconciliación, como lo ha dicho tantas veces el propio gobierno y la guerrilla, paz territorial, es decir, enraizada en los sitios donde ha transcurrido el conflicto armado.
Diana, si yo también rescato lo que está diciendo el doctor Cepeda, la autoridad civil y armada tendrá control en esas veredas.
Armada no.
Sí, yo escuché la armada y creo que Otica Cepeda dijo policía, pero también hablan de fuerza armada, fuerza armada, fuerza pública.
En el cordón, en el perímetro.
En el perímetro, pero que podrá entrar. O sea, cuando puede entrar es porque tiene la autoridad. Policía. Previo sí, informe.
En caso de incidente.
Previo informe, no tiene que pedir permiso, solamente informa, voy a entrar porque está pasando eso, y después ya la comisión de incidentes tendrá que revisar si hubo un problema o no, y después la ONU es la que terminará diciendo qué fue lo que realmente pasó. Esos mecanismos me parecen importantes. Lo otro es que siempre se dijo que el Estado iba a estar ausente, que no iba a poder tocar ese tipo de veredas, y estos protocolos son muy, pero demasiado explícitos, demasiado largos, diciendo que el Estado y el Estado de Derecho va a estar presente. También se hablaron de unas rutas de desplazamiento, que hoy no hemos de pronto caído en cuenta en eso, pero entre esas veredas, con lo que se llama, por así decirlo, donde no hay conflicto, donde no van a estar los asentamientos, se habla, Diana, de rutas de desplazamiento, y creo que alcanzaron a decir hasta un número de personas, creo que eran 60 de la FARC que iban a denominar.
Sí, 60.
Y de las
eso
cuales,
ya todo estaba definido desde el 23 de junio.
En las rutas de desplazamientos hacía falta decir cómo era que se iban a desplazar esas personas de un lado a otro, quiénes y cuál es la única labor que pueden hacer.
Salud.
Yo he escuchado que la semana que viene va a haber un equipo de las FARC, llegan del gobierno y de la ONU para ir a las veredas. Yo creo que lo mínimo que deberían hacer es en los lugares que están designados, como además muchas veces esperan, que es como la llegada de la empresa petrolera, piensan que les van a llevar de todo. Bueno, pues al menos que hablen con las personas de esas veredas y que sean ellos los que decidan si quieren esta vereda o que sea la vereda de al lado. Es decir, yo pienso que la gente tiene derecho a pronunciarse si quieren tener la guerrilla en sus tierras o no las quieren. Porque ¿cuál es el miedo, por ejemplo, de zonas donde la guerrilla se fue hace mucho tiempo? ¿Cuál es el miedo de ellos? Que no se vayan después. Que lo utilicen esos 6 meses para fortalecerse en una zona que habían perdido. ¿Entiendes? Entonces también es legítimo que la gente tenga esos miedos, porque es que esa gente sufrió la guerra.
¿Cómo se puede solventar ese tipo de situación pues, que Salud imagino, está planteando?
Pues primero al menos hablando con ellos, pero te quiero decir, Armando, nadie quiere volver atrás, nadie quiere que los paramilitares regresen a hacer masacres, nadie quiere que las FARC vuelvan a coger las armas, que por otro lado ya no van a volver ni pueden volver a lo mismo de antes. Pero lo que la gente también tiene es que respetarles es el miedo que tienes. Si tú hace 10 años que no tienes a la guerrilla en tus tierras y te la van a meter 6 meses, tú tienes legítimo derecho a pensar. No, perdona.
Dame un ejemplo.
San José de Oriente. Hace 10 años que no hay un guerrillero. Hace Esto, perdona, senador, le reto lo mismo que le reté, vamos, le reto, entiéndeme, tampoco es un reto, entiéndeme, te digo.
Habla el Centro Democrático.
Sí. Bueno, yo no soy del Centro Democrático, vosotros habéis, os confundís en una cosa, te confundes en una cosa. Mira, Armando, cuando es un proceso de paz, y lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, lo que se trata es de acercar al máximo número de personas, no de crear más divisiones. Y si tú uribizas a todo el que critica, pues estáis equivocados. Te quedará muy bonito, te hará a lo mejor de pronto ganar un escaño después y quedará muy bien ante la comunidad internacional, pero lo único que haces es confundir la realidad del país.
Pero
que te estoy diciendo que la semana que viene que van estos grupos, lo bueno sería que se sentaran
parece
con las personas.
Parece una sugerencia y una idea extraordinaria. Yo creo que deberían hacerlo.
Por eso planteaba, por eso al escucharla planteé que era interesante, porque no se está refiriendo concreta a las autoridades ni a nada diferente a la población, a la comunidad, a esas comunidades que necesitan conocer de ese protocolo que hoy se explicó en tantas páginas y que esa misión tripartita debería tener la función de hablar con esa gente.
No, y que les digan por qué los escogieron.
Diana, ahí
y
yo
que puedan negarse.
Diana, aquí hay que tener en cuenta algo. El papel de los gobernadores y los alcaldes sí es relevante, pero de manera particular los alcaldes por un tema eminentemente legal. Esas zonas quedan supeditadas al régimen municipal y en esa medida las normas, los problemas que se presenten más allá de ese código de convivencia que señalaba en un comienzo, que son los 23 protocolos, van a estar regidas por ello. En el comunicado es muy claro que el gobierno y el comunicado que sale de La Habana, en que se someten al Estado de Derecho, y en esa medida el régimen municipal entra a resolver esos temas, incluidos otros como el que plantea con mucha claridad Salud, el tema de dónde van a estar ubicados los combatientes territorialmente en la vereda, sea una finca o sea cualquier cosa, y también voy a la respuesta. El régimen municipal establece los procedimientos y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la presencia de combatientes en territorios que son de propiedad privada, estableció también unas reglas, y esas reglas se tienen que incorporar. A mí me llamó un poco la atención cuando ojeé, porque no he podido leerlos por completo los protocolos, que no hay una mención sobre ese particular, pero como la cláusula general es el respeto al Estado de Derecho, se someten al régimen municipal y a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Yo estoy de acuerdo con Salud en que hay que entablar un diálogo de la misión.
Pero no hay que se puedan negar.
No, un diálogo, es decir, un diálogo en el cual la gente pueda hablar y pueda hablar con la misión y con la guerrilla, pero digamos ahí entonces que no se diga que cuando comiencen esos diálogos, entonces que están hablando los guerrilleros con los civiles, es decir, ese diálogo bienvenido.
Tenía
entonces
una pregunta sobre de qué manera evitar que esa presencia armada de la guerrilla no se convierta en conejos.
Se va a convertir.
Pero
si
fíjese
no,
usted, Salud, que para quienes piden la concentración de la guerrilla antes del plebiscito, ese podría ser un riesgo que evita o no, por ejemplo, tener guerrilla concentrada con armas en lugares cuando no está iniciándose el proceso.
Pero acuérdate, Diana, que aquí se discutió en esta mesa, cuando dijimos, advertimos hace tiempo, que iban a ser en zonas pobladas. ¡No! ¡Eso no va a ser en zonas pobladas! ¿Por qué decís eso? Bueno, pues es en zonas pobladas. Lo único que te digo es que hay advertencias que se hacen con tiempo.
Diana,
aquí hubo personas como
usted
como
lo dijo, está bien.
No van a
pero
quedar en cascos
esas,
urbanos.
No van a quedar en cascos urbanos.
En veredas, con poblaciones.
Mire lo que es vereda.
Zonas veredales.
Vereda es vereda por el territorio más chiquito y porque es en el
organigrama.
En el organigrama territorial, para que usted me entienda, vereda es porque tiene un territorio el más pequeño de ese organigrama territorial, porque es donde menos gente vive. Y lo que acaba de decir el doctor. Lo que acaba de decir el doctor Librero, aquí el ordenamiento es con base en el Estado de Derecho.
Es decir,
que no hay que pensar
esas zonas no van a quedar en el desierto de la Tatacoa, ¿no? Ahí va a haber gente y seguramente va a llegar mucha gente, y parte de lo que se ha acordado es que se podrá tener esos diálogos. Lo que dice ahí en el acuerdo del 23 de junio, y también lo que, es decir, las zonas van a tener una parte que es campamentaria, donde está la guerrilla armada, y habrá un perímetro que no es campamento y en el cual los guerrilleros podrán estar de civil, e incluso podrá haber ingreso de personas allí. Y como ocurrió en Santo Domingo cuando lo hizo el M-19 también, Por supuesto que va a haber romería de gente y va a haber muchos diálogos porque va a haber mucha gente interesada. Es decir, aquí no va a haber una estampida cuando llegue la guerrilla a esas zonas. Incluso hoy en el diálogo con el gobernador de Antioquia, el gobernador decía que había una población que había presentado queja porque la guerrilla se iba a ir del sitio. ¿Por qué? Porque el Estado nunca ha hecho presencia, entonces se va prácticamente, y esto pues es parte de lo que ha ocurrido en Colombia, la autoridad que rige esas zonas.
Como pasó con los autores.
Entonces, lo que hay que construir ahí es el Estado, y hay que construirlo democráticamente, y eso
quiero
no se va a dar.
Quiero terminar este debate hablando un poco de una preocupación que se ha venido expresando en los últimos días, y es cómo sacar la campaña del plebiscito de la guerra sucia, de la campaña del miedo, cómo evitar que, ¿cómo lograr que esta campaña sea una campaña realmente que plantee la posibilidad de que la gente diga sí o no a esos acuerdos concretos y no a las campañas que no tienen nada que ver con el acuerdo? Hoy en Twitter se registraba la entrega de un billete de 2,000 pesos, creo,
marcado
con Santos, hambre y entrega, carteles en Medellín, de burla al presidente, y en Barranquilla un saboteo al expresidente Uribe. ¿De qué manera se podría tratar de construir una campaña que saque el miedo y la guerra sucia de allí?
Diana, yo tengo dos temas que creo que son determinantes y de pronto me la atravesé al senador aquí Cepeda. El primero de ellos está relacionado con el papel que van a jugar los partidos políticos. A nosotros a veces se nos olvida que estamos todavía bajo un régimen que funciona en términos de democracia representativa, con muchas críticas, pero que es lógico y funciona. Fíjese que cuando uno mira otro tipo de problemas relacionados con guerra sucia, con ambiente pesado y demás, los partidos políticos suscriben unos acuerdos, no solamente de transparencia, sino de respeto a las posiciones que tienen las otras corrientes políticas, de manera particular para que brille la transparencia y la realidad de los acuerdos. En ese punto es vital. Mire lo que pasó en España, por ejemplo, cuando se dio salud el tema de la lucha contra ETA y se dio un acuerdo entre los partidos políticos, creo que se llamó el acuerdo de Moncloa, corríjame usted, salud, en donde dos párrafos vitales fue un trabajo transparente, en donde el PP y el PSOE se comprometieron a discutir ideas, mas no temas que polarizaran a la sociedad y generaran fricciones entre las personas que siguen a estos dos partidos. Y hay un segundo tema, Diana, que a mí me parece que es relevante, que es lo que estamos haciendo acá. Yo creo que los medios de comunicación han asumido con responsabilidad su papel, pero creo que tenemos que ir mucho más. Los medios de comunicación no solamente van a garantizar que la información llegue a diferentes personas, sino que se requiere mayor trabajo de discusión sobre las repercusiones, sobre qué va a ocurrir y de qué manera los medios de comunicación le han quitado en cierta medida un papel relevante o al gobierno o a algunos partidos políticos, porque son los que están llevando las ideas de lo que ocurre en el país. Y yo creo que si los medios de comunicación tienen mayores garantías de libertad, mayor transparencia frente a la información, de la mano con algún acuerdo político de respeto y de integridad a las ideas, podemos tener un ambiente no tan pesado y que nos permita discutir con tranquilidad.
Diana, le voy a contestar de dos formas. Una, lo que está en la ley, que en la ley de participación habla de que es obligatorio, y yo voté en contra porque van a obligar a los medios a que, por ejemplo, la radio dé unas pautas gratis, 5 minutos en horario triple A en televisión, etcétera. Están en los mecanismos de divulgación. Ahora, el tema de promoción, estamos esperando que el Consejo Nacional Electoral lo haga, es el que lo tiene que hacer por ley. Pero cuando usted dice, Diana, ¿cómo hacerlo? Le juro que
¿cómo sacar esta campaña de la guerra sucia, del miedo, de la mentira? ¿Cómo lograr que esta campaña sea una discusión de sí o no a los acuerdos concretos de La Habana?
Cuando usted hacía la pregunta, le juro que traté de encontrar allá en lo más recóndito de mi cerebro, y lo único que veo es que va a haber, es al contrario, va a haber demasiado pasión, odio. O sea, yo lo que creo es que nos vamos a exacerbar, y ojalá que gane el sí ampliamente, porque si no es así, Diana, nos quedamos inmersos en esta guerra, yo no sé, otros 50.
Yo no tengo esa visión tan negativa, señor Benedetti. Yo no comparto esa visión.
¿Que la campaña va a ser limpia?
Yo creo que la campaña va a ser dura, va a ser difícil, pero en nosotros como sociedad están las garantías a exigirle a los partidos políticos y a los actores que suban el tono, que tienen que ser responsables con el presente nuestro y con el futuro de la sociedad.
Es que los actores que van a subir el tono no son los partidos. Si usted revisa los años 40, 50-60, quien crea la violencia son los partidos, y aquí son los partidos políticos los que están buscando que existan las garantías para que se dé la paz.
Pero usted me dice, senador, pero hay unas personas, es que los partidos son el mecanismo de interlocución entre la sociedad y el Estado,
que los que van a estar
los
que van a estar de promotores por el sí, no necesariamente tienen que ser de partidos, no se olvide eso, y eso, y eso es lo que me preocupa.
Pero los partidos sí llevan a la gente a votar, los llevan a las
urnas. Yo creo que sí, y en eso coincido con lo que dijo Salud Hernández. Si esto es para construir la paz, el debate debiera ser ejemplar. Es decir, debe ser un debate transparente, un debate sereno, un debate argumentado. De este debate. Pero entonces que discutamos sobre las realidades, sobre los contenidos. Yo invito cordialmente a quienes se le oponen, que se han opuesto al proceso, que hablemos sobre realidades, sobre los temas que están allí en los acuerdos. Sí. Y que hagamos un acto de reconocimiento de lo que se avanza. Es decir, no que cada avance implique como una especie de cuestión que se daba por supuesta, que está ahí, que era natural. No, así no vamos a poder avanzar en esto. Entonces, como yo no puedo hablar por otros, mi compromiso es ese, y ojalá se hicieran más espacios de debate en los que la opinión pública pudiera escuchar argumentos. Eso a mi modo de ver es la manera de hacer un debate democrático realmente.
Salud.
Ya me parece muy difícil, porque el grado de enfrentamiento entre el uribismo y el santismo es casi insalvable. Es decir, esto es una guerra en donde dice Gaviria, que supuestamente es el moderado, y lo primero que dice que son los fascistas porque sacan una cosa negra, cuando mucha gente no sabe ni lo que son las camisas negras de Mussolini. Te quiero decir, si entonces tú, Gaviria, que es el moderado, empieza a llamarle fascista, los otros dicen que son castrochavistas. Es decir, yo veo imposible. Y luego no hablemos de futuro. El gobierno ya está haciendo en campaña desde hace 2 meses, y el presidente Santos regala casas, dice que le va a dar tabletas y que voten sí. Es decir, esto es una campaña ya marcada desde el principio, y es una campaña que yo lo veo. A mí me gustaría, como dice el senador Iván Felipe, vamos a ver, punto uno, esto es lo acordado, esto es lo que falta por acordar, y que se pudiera hablar así, pero a mí, a día de hoy, me parece imposible. Además, es desequilibrada completamente, es decir, es una campaña que es un tsunami contra nada.
No, sí, pero tampoco
una gotita. Pero no, es que las encuestas son una cosa, lo que piensa la gente una cosa. Mira, vamos a ver una cosa, los grandes medios de comunicación están, y además es legítimo, están con el gobierno, pero no solamente que estén con el sí, pero te quiero decir, pero tú tienes un gobierno que regala casas y pide el voto. Es decir, ¿cómo vas a competir con eso? Eso es imposible. Tú vas a regalar, perdona, Diana, es que no regalas un bulto de cemento, estás regalando las casas y les estás diciendo ahí que podían perfectamente evitárselo. Pero Diana, tú en otras épocas, la gente hubiera dicho, hombre, ¿qué dijo el otro día el presidente del Consejo Nacional Electoral? Es que vamos a ver qué dinero damos. Están utilizando recursos del Estado.
Pero
esas son las recursos palabras del Estado de una manera vulgar.
Pero es que eso es lo que retrotrae la discusión a los niveles en los cuales no es posible argumentar.
¿Qué necesidad hay de
yo no quiero hacer aquí el largo expediente de cómo fue llevada la política durante los 8 años del gobierno del expresidente
Uribe. Estamos hablando de ahora.
Y hoy mismo. Pero no hagamos eso porque terminamos en una recriminación.
Es una paradoja, Salud, porque es una paradoja.
A ver, el gobierno.
Salud, déjame decirte esto, que ya se está acabando el tiempo.
Cuando vinieron los españoles, pues sí.
Sería interesante.
Pero hablemos de hoy.
Cuando había agroingreso seguro, ¿no? ¿Para qué vamos a ir a las carabelas de Colón?
Pero ¿por qué no hablamos de hoy? En su día hablamos del agroingreso seguro. Hoy hablemos del
plebiscito. Lo que podríamos hacer.
Digamos, hablar de hacker.
Y por lo menos como una.
Hable usted con los del Centro Democrático. Yo estoy hablando del plebiscito.
Ustedes me acaban de responder la manera.
Pues que no se va.
Pero Salud acaba de mostrar que el problema no es del uribismo y del gobierno. Es de
nosotros. Vamos a ver, estoy dando un argumento y me hablan del Centro Democrático como si yo fuera del Centro Democrático. Y me hablan del gobierno Uribe todo el tiempo cuando doy un argumento. Yo estoy hablando del plebiscito. Es que tú no me puedes contestar.
Argumentos.
¿Ves? Es que es del Centro Democrático.
No era eso. Es que usted dijo que de un lado había una maquinaria poderosísima con los medios de comunicación y del otro, pues, prácticamente David enfrentaba a Goliat. No es cierto. La gente que está en este momento del lado de no tiene un poder real en esta sociedad, y lo hace sentir, y tiene una bancada parlamentaria, y tiene, es decir, y hay, además de los que están en el Centro Democrático, otros. Este no es un debate entre, digamos, unos desprotegidos adversarios contra una máquina poderosa. Eso no es así.
Porque el gobierno está utilizando los recursos
del Estado. Hay una paradoja suya.
Un comentario pequeño. Diana, nosotros no nos vamos a olvidar el contexto también regional donde nos encontramos. El nivel de debate sí ha crecido. Pero es que América ha crecido, América Latina ha crecido desde el punto de vista de las políticas públicas de educación, la fortaleza de los argumentos, que en muchos casos no son los mejores, pero el debate yo creo que también no se puede centrar solamente en que todo es negativo. El año pasado yo vi el debate de, estuve en Argentina viendo los debates, estuve en Guatemala viendo los debates, este año en Estados Unidos, el nivel de confrontación en Argentina y Estados Unidos es 10 veces superior al nuestro, y allá no se están rasgando las vestiduras por esto. Entonces yo creo que sí, el debate es fuerte.
Por eso iba a preguntar, en algunas personas piensan que incluso el hecho de que se profundice la polarización es positivo.
Es positivo.
Para la campaña.
Para el sí y para el no.
No. Para cualquiera de los dos lados.
Diana, habla bien del estado de salud de nuestra democracia.
Ahora, una cosa es el obviamente el unanimismo es lo peor que le puede pasar a una democracia. Pero otro tema es que la polarización se fundamente en decir mentiras.
Sí.
Y devolver la mentira a una reiteración diaria. Al punto que la gente termine convencida de las mentiras. Por eso la invitación que yo hacía era a que cojamos del acuerdo. A que cojamos del acuerdo y debatamos uno por uno de los puntos del acuerdo. Pero para saber sobre eso que se está afirmando, que se va a afirmar, cuáles son las posiciones.
Pero Diana, ¿sabes a qué se ha reducido todo? Si las FARC, si se gana el no, va a haber guerra. Si gana el sí, va a haber guerra. Lo cual es falso de los dos lados. Porque ni va a haber guerra. Si gana el no, no va a haber guerra.
Claro que sí.
No, señora, eso es mentira. Como lo otro también es falso. No, es que no es falso. Es decir, es falso que unos amen la guerra y es falso que los otros sean los pacíficos. Todo es falso. Entonces, ¿tú quieres hacer un debate? Pues empieza como tú dices, punto uno. Ya está, está escrito. A ver, ¿qué van a hacer? Pero luego hay muchas cosas que tiene que comprender, que es sobre la credibilidad que tenga o el escepticismo. Yo no me puedo creer que el tribunal se vaya a ser unas almas de Dios que vienen de Marte cuando no funcionan las altas cortes.
Yo no
estoy
entiendo,
en contra de que se le ponga por encima de las altas cortes a un tribunal que yo no creo.
Sobre el primer punto, entonces, ¿cómo podemos debatir sobre algo que todavía no ha sido acordado, por ejemplo?
Pues el presidente ya está haciendo campaña y regalando casas.
Me refiero a lo del tribunal que ha mencionado.
De acuerdo.
Es decir, no está definido el mecanismo para conformar el tribunal.
Se hará el
Congreso. Ah, bueno, no, uno puede tener miedos, temores.
Se hará el Congreso.
Pero afirmar que el tribunal lo van a conformar a dedo, como yo he escuchado muchísimos debates.
Yo no he dicho eso.
Que eso va a ser una escogencia que van a hacer Timochenko con el presidente.
Pero qué paradoja. Salud usted. Dice, y porque usted está defendiendo el no en el plebiscito, usted dice que la opinión está con ustedes, pero le tienen miedo a la campaña.
No, no he dicho que la opinión esté con nosotros, pero ¿quién te dice?
Dice, acaba de decir que las encuestas estaban a favor del no, que no era tan fácil.
Te he dicho, por favor, al bando, que tú no pongas en mi boca cosas que no he dicho, ¿vale?
Bueno, entonces yo entendí mal.
No, pues tú y otros han dicho. Yo no he dicho nada, te he dicho que tú tienes a un gobierno utilizando los recursos del Estado desde hace meses para su campaña, y que el otro día me pareció innecesario que el presidente, que está regalando unas casas, que es un programa completamente diferente, regale las casas y pida el voto del sí y les diga que además les va a dar
una son regaladas.
Perdona.
Legítimo que un gobierno pida el sí para su política de paz.
No, tú no puedes pedir.
Sí, es legítimo.
Regalando unas casas, Diana, en otras circunstancias.
No dan la cuota inicial que es diferente.
En otras circunstancias. Nosotros estaríamos criticando a un político que esté regalando casas y pidiendo un voto. Estaríamos criticando. No es aceptable y no tendría por qué ser, porque además no ha empezado en teoría no ha empezado la campaña cuando la campaña lleva ya rato. ¿Y va a ser limpia? No va a ser limpia. Porque además estamos a puertas de unas elecciones.
Yo sí creo que es legítimo, y le voy a decir por qué es legítimo. Es legítimo en dos instancias que para mí por lo menos son muy importantes. En primer lugar, porque el gobierno es el que administra las políticas públicas, y en esa medida yo creo que el gobierno tiene herramientas de ley y mecanismos que le permite promover las instancias que le permitieron llegar a donde está, es decir, al poder. Juan Manuel Santos hizo un debate muy importante para la elección hace 2 años y ganó con su propuesta de paz. Hoy mantiene la
y ganó con la propuesta de vivienda
y está luchando con la política pública, y es legítimo
o no. que esas políticas públicas se promuevan y que ese sí se pida sin el ladrillo en la mano.
Bueno, Diana, lo que pasa es
con
que...
eso nos vamos. Hasta el lunes. Esto es El Debate en Hora 20.